Ahí está. Es, como yo decía, el sadismo de los periodistas de llamar 6, 7 de la mañana tempranito a los responsables de la administración. Vamos a ir con otra ronda de preguntas. Ay, quiero formular una que viene en varias oportunidades desde el interior. Creo que la respuesta está dada, pero yo la quiero formular. En el marco de la descentralización, ¿qué rol cumplen los directores departamentales de salud, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con el final de la exposición.
Yo creo que una frase, son los ministros de salud del departamento. Son las personas que tienen el rol de dar respuesta o pedir respuesta al ministerio en caso de que localmente no se pueda dar de todos los problemas. Tienen funciones epidemiológicas, funciones sanitarias, funciones programáticas. En realidad son nuestros referentes en cada uno de los departamentos y así le pedimos a los prestadores, a los usuarios y a los trabajadores del lugar que antes de plantearle un problema a la DIGESA, al Departamento de Programas o a la JUNASA, agoten la vía con nuestro ministro de Salud del departamento.
Muy bien, recordamos
ministro
también
de salud, entre comillas, por supuesto, ¿no?
Que todo este material y toda esta presentación va a estar disponible en la página de Presidencia para que ustedes puedan acceder en cualquier momento del día. Recordamos las vías de comunicación para la gente del interior: 099-186-381, el correo electrónico conferencias@presidencia.gub.uy. Pero hay compañeros y
perdón,
colegas
Jorge, con preguntas. Solo para un comentario sobre este punto.
Dale.
Tan es así que en el presupuesto nacional hay recursos humanos y materiales para el fortalecimiento de las direcciones departamentales de salud.
De acuerdo. Preguntas.
Sí, buenos días. Valeria Superchi, de Radio Sarandí. La consulta es sobre lo que expusieron de la salud rural, que va a haber rondas obligatorias por el interior del país. La pregunta puntual es si se cuenta con la cantidad de médicos suficientes para hacer esas rondas y también de las especialidades, en algunas en las que a veces hay carencia de médicos, o por lo menos eso es lo que se maneja en muchas oportunidades. ¿Cómo se está manejando eso?
Bueno, le voy a pasar la palabra al director de programas. No había programas, quiero simplemente aclarar que no había programa de salud rural en el ministerio el periodo anterior, que fue un pedido expreso del presidente de la República, pero el propio director de programa, el doctor Brioso, cuando asumió, sin saber que el presidente Mujica me lo había solicitado, me planteó de incorporar un 18º programa, que era de salud rural, así que le voy a pasar al doctor Brioso la palabra sobre el punto.
Muchas gracias. Bueno, buenos días. La respuesta es no hay los profesionales todavía radicados en el medio rural. La población en el medio rural ha disminuido a la mitad en los últimos 20 años y la tendencia, lamentablemente, no se ha revertido. Es uno de los problemas centrales que tiene nuestro país, en términos estratégicos, para ser realmente un país productivo y de primera, como es la propuesta del Gobierno Nacional. Y lo que queremos hacer desde el programa de salud rural es contribuir a generar condiciones para que la gente vuelva a creer y a crecer en el campo, ¿verdad? En ese sentido, la idea rectora del programa de salud rural es construirlo desde los lugares, ¿verdad? No construirlo en el casco central del ministerio y llevarlo a los lugares, sino construirlo desde los lugares con la gran participación de la gente que vive en esos medios y que básicamente exige dos cosas. Una, las mejoras de la calidad de vida, y la otra, la erradicación de profesionales de la salud en el medio rural. Estamos trabajando en ese sentido. El gran aliado que tiene el Ministerio de Salud Pública en esto es sin duda los servicios de salud del Estado, ACE, y la complementariedad con otras instituciones en el marco de una intervención que tiene que ser multidisciplinaria de todo el Estado, ¿no? Donde la escuela pública juega un rol determinante también en la posibilidad de que sirvan como de bases operativas para que estos profesionales puedan generar esas bases de trabajo y acceso en el medio. Es una tarea de muy largo aliento que en este quinquenio tenemos pensado generar las bases, pero que sin duda va a llevar a una revolución en el sentido de volver al campo, volver a creer en el campo y tener condiciones de vida dignas y significantes del sector que nos enriquece a todos los uruguayos y todas las uruguayas, ¿verdad?
Hay más preguntas en esta conferencia de prensa.
Sí, hola, buen día. Quería saber en qué medida van a ser contemplados los médicos en su pedido de mantener las cajas de auxilio y si es impensado lo que pide la FUS de topear los salarios altos de las mutualistas y eliminar el cobro por acto médico.
Bien. Lo segundo lo contesto muy rápido. Es un problema de negociación colectiva. Nosotros creemos firmemente en la negociación colectiva, no creemos que los problemas del mercado de trabajo se puedan resolver por una norma de un decreto. Nosotros, como lo dije, tanto en el Ministerio como en el Ministerio de Salud Pública, como en los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo en la negociación colectiva, estamos promoviendo las cosas que yo mencionaba, la alta dedicación. Por lo tanto, los problemas de los topes y los problemas de la fijación de las formas de remuneración son un típico problema de la negociación colectiva. Nosotros aspiramos, y el SMU así lo ha ratificado, que en el primer nivel de atención se desarrolle un pago capitado, un pago que promueva, digamos, la erradicación en territorio y la alta dedicación. El resultado terminará siendo un resultado del quinquenio. No se cambia un mercado de trabajo que lleva el laudo desde la 1964, de 26 horas mensuales, y el pago por acto es del 92, no se cambia de un día para otro. Queremos crear las condiciones para el cambio. Respecto a lo primero, que es la de las cajas de auxilio, nosotros, como ustedes saben, hemos hecho una propuesta en la cual la hemos hecho los tres ministerios involucrados, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud Pública, que reconociendo que el principal problema que afrontan, digamos, los beneficiarios de las cajas de auxilio es el subsidio por enfermedad, hemos hecho una propuesta de elevar gradualmente en el quinquenio de 3 a 8 bases de prestaciones y contribuciones. Hemos hecho además una propuesta de poder continuar los seguros convencionales ahora como seguros complementarios para que sus activos permanezcan. Hemos hecho una propuesta para que no solo ingresen en enero del 2011 los activos, sino también los jubilados, porque muchas cajas financian sus jubilados y si no, correrían el riesgo de quedar sin cobertura. Y por lo tanto hemos hecho una contribución económica, asistencial y programática muy importante, y aspiramos a que trabajadores y empleadores de dichos seguros también hagan su contribución para que haga viable la continuidad de los seguros convencionales como seguros complementarios y su incorporación al Fondo Nacional de Salud.
¿Pero en qué tiempo se van a incorporar el FONASA todas las cajas de auxilio? ¿Las de los médicos, las que tienen los funcionarios de ADEOM, todas las cajas de auxilio? ¿En qué tiempo van a terminar a formar parte del FONASA como cualquier hijo de vecino?
La ley dice que entran el 1 de enero del 2011.
¿Otra pregunta por allí?
Sí.
Muy bien.
Lorena
Piñeiro. Ya le va a tocar a un colega que hace un buen rato está pidiendo la palabra. Adelante, adelante.
Bueno, Lorena Piñeiro de BTV, una consulta para el ministro. A nivel global, ¿cuál es el presupuesto que va a manejar en este quinquenio el Ministerio de Salud Pública para llevar adelante estas metas y estos programas que usted hizo mención al inicio de su intervención?
Voy a hacer nuevamente una aclaración. Buena parte de las políticas que hemos decidido implementar no requieren recursos presupuestales adicionales porque tienen que ver con los mecanismos de contralor y de mayor eficiencia en el uso de los recursos, y tienen que ver también con los recursos adicionales que el fisco va a dar a los prestadores de salud, sea a través de la cápita, sea a través del presupuesto de rentas generales para los servicios de salud del Estado. El gran crecimiento presupuestal, yo, para darles una idea, en el periodo anterior, el gasto público en salud se triplicó y el presupuesto del Ministerio como ente regulador aumentó 20-25%, porque el grueso, el aumento, que pasó de 170 millones a 550 millones de dólares, el gasto en salud pública en el periodo anterior, fue destinado prácticamente en un 94,5%, casi un 95%, a los prestadores de salud del Estado. O sea que no hay más. Sin embargo, el fortalecimiento de las direcciones departamentales, o sea, nuestra unidad de centralización, y el fortalecimiento de algunos programas de salud prioritarios, en general del departamento de programas, pero algunos programas prioritarios, y además el fortalecimiento de los equipos técnicos que respaldan a la Junta y al ministro y al viceministro en el análisis del desarrollo de la reforma, sí requieren algunos recursos. Estamos incrementando en gasto de funcionamiento aproximadamente entre 20, ¿no?, y 30% en el quinquenio el presupuesto, lo cual medido en el presupuesto nacional, obviamente, como ustedes comprenderán, es una cifra escasamente significativa, porque el grueso de los recursos incrementales de salud tiene que ser destinado a los prestadores.
Muy bien, más preguntas. Sí, te tocó el turno.
Muy bien, buen día. Santiago Clarence, de Mirando de Cerca, de Metrópolis FM. La pregunta es sobre el hospital italiano. ¿Qué va a pasar con el hospital de acá a bueno, justamente que se fueron los inversores argentinos y se fueron bajando justamente porque el alto costo que asumía hacerse cargo del hospital, los inversores argentinos no lo podían asumir y algunos otros prestadores tampoco? ¿Qué va a pasar? ¿ACE se va a hacer cargo? ¿Qué se sabe sobre el hospital italiano?
Bueno, esta es justamente de las preguntas que hechas en el interreño de un proceso no se pueden contestar. Pero no se pueden contestar porque justamente la intervención tuvo como objetivo crear las condiciones para su integración al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y eso lo dijimos desde el primer momento, por eso no sé la referencia al inversor argentino, pero nuestra definición siempre fue que debía ser un prestador integral del Sistema Nacional Integrado de Salud, sea público o mutual, quien debía tomar las riendas de este asunto, porque las experiencias en el país, todas las experiencias de inversiones en salud hechas por prestadores parciales que no integran el sistema y que de alguna manera no están sujetos a las reglas de juego y a las normas del sistema, han sido fracasos totales, y creo que el italiano es el mejor ejemplo de una gestión privada ineficiente que, no integrada al sistema, terminó en lo que terminó. El equipo de intervención, apoyado por un equipo técnico del MEF y del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación y Cultura, está estudiando las distintas alternativas, y por lo tanto, bueno, ¿cuál será el destino? Lo dirán esas alternativas. Lo que sí sabemos es que queremos que la infraestructura del Hospital Italiano permanezca en el Sistema Nacional Integrado de Salud, queremos que esté integrada o alineada a un prestador integral, y cuál sea él lo va a decir la mejor opción para el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Tenemos una pregunta que llega a través del celular 099-186-381. Mario Pérez, no identifica el medio tampoco el departamento, pero la pregunta es válida. Le gustaría saber si hay criterios para manejo en precios de medicamentos y quién lo regula. En definitiva, ¿cuál es la política de medicamentos prevista en la presente administración?
El área de medicamentos integra el área de que hemos denominado de evaluación sanitaria. Eso está a cargo de la Dirección General de Salud, así que le voy a dar al doctor Gilberto Ríos la palabra.
Bueno, ustedes saben que el tema medicamento es un insumo que pesa muchísimo en los costos del sistema, y en cualquier país del mundo el responsable de regular ese aspecto es la autoridad sanitaria. Nosotros venimos de un proceso de desmonetización del papel de la autoridad sanitaria, y donde, producto de la reforma del 90, el tema del medicamento no tuvo un control, y eso genera un gran impacto en el sistema. Esto tiene varias vertientes que tienen que ver con el uso racional, que tienen que ver con garantizar el acceso a los medicamentos, una política por los medicamentos huérfanos, es decir, aquellos medicamentos que las grandes transnacionales no les interesa producir porque son poca incidencia las enfermedades que lo consumen, y la medicación de alto costo. En definitiva, es un gran paquete de aspectos que todos sumados convergen en un impacto muy grande en los costos que tiene el sistema. Y en ese sentido, nuestra división de evaluación sanitaria, que es un poco el perfil del ministerio que apunta para estos 5 años, que es aumentar la dedicación de los profesionales, aumentar su capacitación y tener una alta calificación técnica para poder decir sí o no al registro de productos que permanentemente llegan al mercado, tener alianzas regionales para poder decir no en conjunto con los bloques regionales que estamos trabajando en conjunto, Mercosur y UNASUR, y de esa manera empezar a tener una buena espalda para decirle el sí a las cosas que tienen que ver con las necesidades del sistema, con la realidad epidemiológica del país, con las posibilidades de recursos que tienen los servicios, y garantizando lo que yo dije, el acceso, el uso racional, y evitar que a veces medicamentos que tienen un impacto muy pequeño en poblaciones muy pequeñas distorsionen totalmente los costos de las instituciones. En ese capítulo también está el tema de los antirretrovirales vinculados tanto en los tratamientos de los cuadros virales como en los tratamientos de los enfermos de portadores de HIV, donde también hay un gran debate sobre el mismo por los altos costos de esos medicamentos. Y ahí también está todo el tema vinculado a la política de genéricos, a los posicionamientos que empiezan a tener los países de la región, tanto en la OMS como en la OPS, vinculados a la flexibilización de las patentes, y otro aspecto que no es menor es promover en la región la conformación de plataformas regionales usando capacidades nacionales y regionales para la producción de medicamentos de alta calidad, flexibilizando patente y compitiendo con los que hay en el mercado. En ese sentido, hay experiencia incipiente con Cuba, con Brasil, con Argentina, con otros países de UNASUR, y esa es la política que va a llevar el Ministerio para que cuando nos sentemos, digamos, a negociar los precios, tengamos una serie de elementos más para poder colocarlos sobre la mesa y tener más elementos para decir qué es lo que entra, qué es lo que no entra al formulario terapéutico nacional, que es el obligatorio para todos los prestadores. Y el último aspecto, que no es menor, que por eso quise hablar más de la política de medicamento y no del precio, es que debemos mejorar y profundizar y asimilar la experiencia que hemos tenido en las compras públicas de medicamentos, que es una experiencia nueva que se ha hecho viene de largo tiempo, pero que hay que ir mejorándola para garantizar de la mejor manera los precios, y en eso creo que lo que hace el país va a ser muy ayudado por el banco de precios que se está haciendo en el Mercosur, que permite tener precios de referencia que no son solo los nacionales. Para este oyente o periodista que preguntó, los medicamentos no tienen precio. Esa es la conclusión. No es lo mismo el precio del mismo medicamento del mismo laboratorio en Paraguay, Argentina, Uruguay o Brasil. Y eso es un poco la complejidad que tiene este tema, pero que es un eje de la política de este Ministerio, de la política de medicamento, que un punto concreto de ella es la de precios.
Muy bien, no sé si tenemos preguntas por aquí. Adelante.
Ministro de Televisión Nacional, el plan de salud bucal sale a partir del presupuesto de la órbita de Presidencia y pasa al Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Quiénes lo van a llevar adelante? ¿Si ya hay presupuesto para ello? En fin, si podía explayarse un poquito en ese tema.
Bueno, como tú dices, esto sale de Presidencia, llega al Ministerio, lo cual obviamente tiene una lógica institucional muy clara, ¿no? Los programas de salud tienen que estar alineados con los programas generales del Ministerio. Esto ingresa al Departamento de Programas. El financiamiento ya es un financiamiento que ya tenía, digamos, el programa. Su orientación, como ustedes saben, es una orientación fundamentalmente preventiva, de primer nivel de atención, orientado hacia las escuelas, y en particular hacia las escuelas de menor accesibilidad por parte del sistema. Todo eso va a continuar, y en la discusión entre el programa que existía y nuestro departamento de programas se hará en la conexión final, digamos, ¿no? Pero no están en juego ni los criterios del programa desde el punto de vista de su visión, digamos, preventiva y descentralizadora, y lo que hay que hacer es integrarlo a la visión global de programas del Ministerio.
Muy bien, ¿hay más preguntas por allí? Adelante.
Sí, ministro, usted mencionó la política en materia de recursos humanos a seguir en los próximos años. Uno de los problemas que plantean los prestadores de salud, tanto del interior como de aquí de Montevideo, es la falta de especialistas suficientes para atender la gran demanda que tienen por parte de los pacientes. Si bien de la formación de los recursos humanos en salud se encarga Facultad de Medicina, me gustaría saber cuáles son las políticas que se va a trazar el Ministerio para asegurar al país los recursos humanos suficientes para atender a la población. Y si se va a reglamentar la ley que se votó en la administración pasada por parte del Parlamento con respecto a la permanencia de los residentes médicos una vez que terminan su especialización, si efectivamente ese va a ser uno de los recursos por el Poder Ejecutivo a través de la reglamentación para asegurar médicos en el país.
Hago un comentario sobre esto último y le voy a pasar al viceministro, que es el que está trabajando en los temas de formación de recursos humanos y en vínculo con la universidad. Sobre este último punto, quiero recordar que la ley de residencias lo que dice es que para que se cumpla esa norma de que debe quedarse el mismo período en el prestador, tiene que estar en el llamado que se realiza. En el caso de ACE, en este último llamado ya está, Por lo tanto, en el caso de ACE, que no es retroactiva la norma, ¿no? Hay que recordar que es solamente para los nuevos llamados y tiene que estar en el llamado, por lo tanto, en caso de ACE ya está, por lo tanto, se va a cumplir. Nosotros hacíamos de ese artículo un punto muy importante de la política de distribución de residencias. Pero quiero decir también sobre eso que hemos encontrado en reuniones que hemos tenido con prestadores del interior y obviamente así ACE lo ha manifestado, voluntad de descentralizar las residencias. A veces se plantea este problema que por un lado las residencias están concentradas en ACE y en Montevideo y en la capital y en la zona metropolitana, y ACE tiene 1 millón de su 1.300.000 usuarios en el interior del país. Ahí hay una inconsistencia, entre un programa y su implementación. Por lo tanto, con ACE estamos trabajando y ACE en el presupuesto ha enviado puntos sobre esto para la descentralización también de las residencias. Así que esto no requiere reglamentación, esto está claro en la ley, y si está en el llamado se tiene que aplicar, no merece lo único que merece reglamentación de la ley es la forma de elegir el delegado a la comisión de residencia de los prestadores privados y de los residentes. Los demás, la propia ley ya lo establece con claridad. Sobre la política de recursos humanos le paso al viceministro.
Creo que esta es una muy buena oportunidad para empezar a aclarar que la política del ministerio en relación a la formación y la disposición del recurso humano en salud, no solamente hablemos de los médicos, estamos hablando de recursos humanos en salud, requiere un trabajo conjunto con los organismos formadores de recursos. En primer término, el Ministerio tiene y está trabajando conjuntamente con el área de la salud de la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque la adecuación en esa inequidad que se da entre Montevideo, interior, algunas profesiones relacionadas a otras profesiones, me refiero médico o enfermera, la inequidad en cuanto a la distribución de las especialidades y el médico de referencia o el médico general o el pediatra en ambas situaciones, creo que nos lleva a pensar una reformulación sobre la política de formación y la distribución de recursos humanos en salud. ¿Qué puede hacer el Ministerio? ¿Y qué hace el Ministerio? Ante este nuevo planteamiento de formular el modelo de atención, evidentemente esas inequidades hay que acercarlas. Este es un proceso largo. No es un proceso de decir el Ministerio quiere tal cosa y para ahí van a estar. Nos parece que va en relación a nuestra política de arraigo en el interior, nuestros jóvenes profesionales en el campo de la salud. Me refiero a todos los trabajadores de la salud, en específico a los médicos, las enfermeras o los tecnólogos. Dar respuesta referente a su permanencia en el interior. Por lo tanto, vamos a hacer una política con el prestador público, fundamentalmente con ACE y con nuestra Facultad de Medicina, Enfermería y Tecnología Médica, dependiente de la Facultad de Medicina. Probablemente también en este campo, en hacer el desarrollo de la formación y el arraigo de nuestros recursos humanos en salud, tiene que ver mucho que ver con la solución inmediata que podemos dar. Y ahí tenemos una herramienta fundamental, que es la complementariedad. La complementariedad en nuestros recursos en el ámbito regional y en el ámbito de trabajar en red. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos profesionales de alta calificación en el ámbito departamental y están concentrados en la capital, muchas veces no les llega directamente a nuestros usuarios. ¿Qué podemos hacer? Si están en el ámbito público o están en el ámbito mutual, ambos deben complementar esa asistencia. Fundamentalmente, ¿a qué me refiero? Tenemos los ejemplos de los anestésicos quirúrgicos, ese es un tema, o las especialidades, las altas especialidades, e inclusive la especialidad de pediatría. Bueno, la complementariedad entre ambos prestadores nos parece que va a dar solución en lo inmediato y en el tema de ir caminando sobre un proceso de distribución mejor en la inequidad, que hablé, sobre la formación de recursos humanos en salud. Referente a cómo hacerlo, estamos haciendo, tenemos los vínculos directos, estamos trabajando con el área de la salud, no solamente con Facultad de Medicina, sino con el área de la salud en su conjunto. Este es un tema que compete al propio Sistema Nacional Integrado de Salud. Uno de los grandes temas que está planteado es el manejo de recursos humanos. Y bueno, por ahí va.
Un prestador con otro en materia de especialistas. El problema es cuando no hay especialistas suficientes para llegar a esa complementariedad que usted refiere. Uno de los problemas que se plantean es que las cátedras de Facultad de Medicina no generan más cupos para formar más especialistas anualmente. Le pregunto, ¿el Ministerio de Salud Pública va a instar a Facultad de Medicina a que abra la cantidad de cupos por cátedras para asegurar los recursos humanos que requiere el país?
Estamos instando, estamos conversando, estamos promoviendo ámbitos dentro de la salud y dentro de la competencia del Ministerio de Salud Pública, el incentivo económico y el incentivo de formación. Compete a cada uno de los formadores de recursos, tanto facultad como el área de la salud en general, la determinación técnica de hacerlo. Esa es una herramienta fundamental en el cual, diría, están las mejores condiciones para hacerlo. Hoy la autoridad universitaria está también haciendo un proceso, no solamente en el área de la salud, en general en todas las áreas, de arraigo de sus profesionales en el interior. La academia, en determinados departamentos, va a promover el arraigo de profesores o docentes en ese ámbito. Y en el ámbito de la salud es su competencia, por lo tanto, no solamente instar, sino conjugar conjuntamente entre el ámbito formador y el ámbito de la rectoría del Sistema Nacional Integrado de Salud, es la mejor herramienta que tenemos. Acuérdense que ese es un tema que hace a la competencia propio de las cátedras, dependiente en este caso de la Facultad de Medicina, el número y la prospección sobre esta temática. Si vamos a hablar exclusivamente de algunas especialidades, no por mal de mucho consuelo bobo, diría, el tema de los anestésicos. Ese es un tema no solamente nacional, yo quiero evocar a la población, es un tema internacional que se está conformando. Este es un tema grande. Otro de los temas importantes que hay que trabajar y que hay que tener una visión sobre el recurso humano en salud es sobre la migración. La primera pregunta, la última parte de la pregunta sobre los residentes es parte de eso. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que nuestros profesionales no emigren? Hay algunos sistemas de salud, no muy lejos en la región, que están basados exclusivamente sobre profesionales de otros países. Revisen la literatura o revisen las estadísticas. Nosotros queremos que nuestro recurso, ese know-how que tenemos, ese conocimiento, esa formación y ese depósito que la sociedad hace sobre nuestros recursos humanos, implica una mayor política agresiva, por lo menos del Ministerio, de trabajar conjuntamente para que nuestros profesionales se queden en el país y ejerzan la profesión respectiva.
Subsecretario, ministro, llega una pregunta que de repente también se puede agotar porque está directamente relacionado con esto. Llega de nuestra colega RBC de Maldonado, el periodista Alberto Bacaro, que transmite la pregunta de un oyente. Dice, ¿por qué la demora de meses para especialistas en Pan de Azúcar y en Maldonado en general? ¿Cuál es la política del Ministerio al respecto? Ya la respuesta en parte está dada, pero se puede profundizar, ¿no?
Sí. Ahora quiero también que haga un comentario Gilberto Ríos, no solo por su condición de director general de salud, sino por ser una de las personas que en la formación de posgrado y la educación médica continua viene trabajando prácticamente desde que se ha recibido. O sea, pero antes de eso quiero hacer dos comentarios. Es verdad que en algunos casos el problema es los especialistas en el territorio, pero en la mayor parte de los casos, no sé si en la mayor, pero en una gran parte de los casos, el problema son la distribución de los especialistas entre los prestadores. Y por lo tanto, para nosotros, así como en el periodo pasado, la DIGESA puso como regla de juego que no habilitaba una tecnología de alto porte en un departamento del interior, si quien la prestaba, sea público o mutual, no incorporaba al otro prestador en la prestación, o sea, ¿no? La habilitación de un tomógrafo estaba supeditada a que hubiera un convenio con el otro prestador, si era mutual con ACE, si era ACE con mutual. Creo que también tenemos que incorporar esta lógica en los recursos humanos. Si hay lugares donde, como nos pasó en la recorrida última, no hay una especialidad en el hospital, pero sí hay, y hay en número superior a la capacidad instalada en el lugar de en los dos prestadores mutuales, no puede haber otra solución que la complementación asistencial. Obviamente la complementación asistencial siempre tiene una ecuación económica que acordarán los prestadores, pero esta es una clave. En recursos de alta especialidad y de lejanía de territorio tiene que haber complementación asistencial. Puede haber casos que, aún habiendo complementación, hay una escasez de recursos, puede haber, y habrá que tomar alguna medida. Pero en la mayor parte de los casos el problema radica a veces los monopolios que se ejercen sobre la contratación de ciertas especialidades, y sobre eso sí vamos a actuar con normas que de alguna manera orienten y, si es necesario, pongan como condición complementación. Y sobre el punto de la pregunta y de los tiempos de espera, en el sector mutual hoy hay una norma de tiempos de espera que para cualquier especialista no puede superar el mes, y si lo hay, tienen que volcarlo a la oficina de atención al usuario para que lo vuelque, esperemos el año que viene a las juntas locales y luego a la Junta Nacional de Salud. Y en el sector público hay un proceso que se está reordenando de tiempo de espera para cumplir una norma que es una norma nacional. Gilberto.
No, sobre la pregunta también relacionada con los especialistas y el hecho de cómo se va a hacer ese proceso de convergencia entre el sector formador y el sector salud para lograr una política de recursos humanos convergente, planificada. Y en la medida que esta conferencia va para el interior y que nosotros estamos recorriendo el interior, es bueno reiterar una cosa, que hay otro elemento que no es menor para desarrollar una política que rompa el ciclo actual y que tengamos más cupos de especialistas en aquellas que son críticas. Y en ese sentido me interesa subrayar de que para eso tiene que haber una actitud proactiva también de los prestadores del subsector privado, que también deben ser ellos lugares de aprendizaje para la formación de especialistas. El ministro lo planteó al principio, digamos, la mayoría de los especialistas se forman en hospitales públicos o en hospitales universitarios. En el mundo, en realidad, eso es así, pero también se hacen en los servicios privados. ¿Por qué digo esto? Porque la formación de un profesional para su posgrado implica conocimiento, pero implica también destrezas que se hacen solamente en la práctica, y nosotros no podemos aumentar los cupos si solamente se aprende anestesia en el Hospital Pereira Rosell, en el Maciel, en el Pasteur y en el Clínicas. Los prestadores privados deben asumir la responsabilidad de que ellos también deben prestar su servicio para tener en sus ámbitos también lugares de formación de esos especialistas. Los va a favorecer a ellos y va a permitir ampliar la capacidad de cupo, porque si no, tampoco podemos ampliar una capacidad de cupo que después no hay capacidad de desarrollar en la práctica. Y el otro elemento que quería decir es que esta convergencia entre sector salud y sector formador que planteaba el subsecretario son políticas de mediano y largo plazo, pero que igualmente ahora, por de diversas maneras, se están tomando medidas y haciendo políticas que son del reperfilamiento del personal de salud actual para el cambio de modelo, que no vamos a esperar, digamos, los cambios en 4 o 5 años, sino que se está buscando por diversos cursos de capacitación que los médicos, los enfermeros se vayan adecuando a la nueva propuesta y a esta reforma del sistema. Que eso simultáneo a la gran negociación de convergencia, salud y educación, que su resultado va a ser de mediano y largo plazo.
Muy bien, tenemos otra pregunta por allí, adelante.
Ministro Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. En este momento la Federación Uruguaya de la Salud está en conflicto porque no están estancados los consejos de salarios. Aducen de que el nuevo sistema integrado de salud, según los prestadores y las mutualistas, no están dando ganancias, sino que siguen dando pérdidas. Usted lo ha reiterado en varias oportunidades de que esto no es así, no es de esta manera, así como también la FUS dice de que no es así, de que sí están obteniendo ganancias, más ganancias que con un sistema anterior. ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Se está dando ganancias o si tienen pérdidas, por qué?
Bien. Primero, nosotros no tenemos la visión de que el Consejo está estancado, más bien tenemos la visión que estamos en los umbrales de llegar a un acuerdo bastante importante. Pero bueno, eso son las diferentes visiones, la razón la dirá la práctica posteriormente de cuánto tiempo más demoraremos en firmar el acuerdo. Pero nosotros creemos que con algunos puntos todavía en discusión, que no tienen que ver con la pauta salarial, tienen que ver con otros elementos, estamos en los umbrales de un acuerdo. Pero dicho eso, voy a la otra pregunta. Nosotros, cuando fuimos al Parlamento, nos hicieron esa misma pregunta y le ofrecimos a la Comisión de Hacienda del Parlamento, y vamos a ir, si no recuerdo mal, la semana del 15 de septiembre, o sea, el miércoles 15, a la Comisión de Hacienda a informar el estado de salud, por decirlo de alguna manera, económico, financiero de las IAM, de las instituciones de asistencia médica colectiva. Por lo tanto, allí habrá un informe detallado sobre esto y queremos, bueno, que sea ese el momento de informar. Pero sí podemos decir, en términos globales, que el sistema es un sistema que está en expansión, que tuvo un pico de crecimiento en el año 2008, vinculado fundamentalmente al ingreso de nuevos colectivos, particularmente los menores de 18 años, que como todo, nadie vive en el pico, no hay ningún sector de actividad que viva en el pico, luego del pico uno va a la meseta y vive en la meseta. Y cuando vive en la meseta hay altas y bajas, producto, digamos, de las propias formas de gestión de las instituciones, digamos, ¿no? Pero esa meseta, en absoluto, ¿no?, implica crisis estructural, ¿no?, de las instituciones de asistencia médica colectiva en términos generales. No lo es, y lo vamos a demostrar el 15 de septiembre cuando vayamos al Parlamento. Tampoco, nosotros no nos gusta discutir en términos de pérdidas y ganancias, porque la salud es un sistema, es un bien público sin fines de lucro, que lo que tiene que generar es excedentes para sostener el funcionamiento del sistema y en particular las inversiones, que quiero recordarlo, y eso va a estar en el informe que vamos a presentar, que las inversiones en el sector mutual en 2008 fueron 40 millones de dólares, y en el sector ACE 50 millones de dólares, estamos hablando de casi 100 millones de dólares de inversiones en el sector, en el 2004 no pasaban los 10 millones, quiere decir que para que vean impacto, y en el 2009 se volvió a repetir esa situación con inversiones que llegaron a los 45 millones de dólares. Por lo tanto, si el sistema está dando señales de inversión es porque la estabilidad existe. Y recordemos, porque fue la primera transparencia que presentamos, ¿no?, en este periodo quinquenal, hay, digamos, incorporación de nuevos colectivos e incorporación de nuevas prestaciones, y de hecho el propio sistema contributivo a través del crecimiento del empleo genera nuevas incorporaciones. O sea que en la discusión de Consejo de Salarios siempre los trabajadores sostienen esta posición, y en general las empresas, no solo las de la salud, sostienen dificultades para poder negociar acordemente. Vamos, esto pasa siempre en los consejos, y terminado el acuerdo, que repito, estamos en el umbral, esta discusión va a pasar.
Perfecto. No sé si queda alguna pregunta más, porque nos van quedando los últimos minutos. Adelante.
Sobre lo que estaba diciendo el ministro, dos puntualizaciones. Una sobre la FUS, que dice que hace 20 días no se llama a reunión para reunirse precisamente por el Consejo de Salarios. Y la otra, usted lo ha dicho también en reiteradas veces, y lo acaba de decir, de que la salud no es un lucro, pero eso puede ser el Ministerio de Salud Pública, pero no los prestadores privados. Para ellos esto es un negocio, la salud es un negocio, si no, no lo tendrían, o sea, obtienen ganancias de esto. Y muchas veces tampoco están prestando todos los servicios tal como está hecho dentro del sistema integrado de salud, como tener en 24 horas un especialista. Digo, hay muchas otras cosas. Con respecto a esto, que no podemos seguir negando que la salud no es un negocio, principalmente para los prestadores privados, ¿cómo se está generando el control sobre todo esto, sobre las prestaciones que deben de dar y el cumplimiento de las mismas?
Bien, bueno, no tenemos una visión distinta. Para nosotros la salud no es un negocio, ni siquiera los prestadores mutuales, cuyos propietarios, en los casos de las mutualistas son los propios usuarios, y en el caso de las cooperativas de profesionales son los profesionales, que cobran un salario por el trabajo que realizan en la cooperativa. Toda organización económica tiene desviaciones, y obviamente eso puede haber casos sin duda, y justamente el contralor del Ministerio, en sus tres vertientes, DIGESA, JUNASA y Departamento de Programas, tiene ese rol. En el caso de las metas asistenciales, el contralor es muy sencillo. No se cumplen, no se pagan, se cumplen, se pagan. Y eso es un 8, ¿no? Ahora un 8, un 9% del valor total de la cápita. Pero en el otro 91, 92% de la cápita, hay un contrato de gestión que tiene un reglamento de sanciones cuando no se cumplen, digamos, ¿no? Y probablemente tengamos que ser más enfáticos en el en la búsqueda del cumplimiento. Pero yo quiero decir ahí que el contralor es una combinación de contralor institucional y contralor social. Si hay un tiempo de espera que no se cumple, no hay otro más indicado para hacer llegar el no cumplimiento que el propio usuario. Y nosotros tenemos muy aceitados los mecanismos de denuncia de los usuarios y están funcionando bien. Por lo tanto, contralor los hay, sanciones las hay, pero también hay estímulos, porque las sanciones, los mecanismos de pago tienen que tener premios y sanciones. Por lo tanto, nosotros creemos que el sistema está bien armado para controlar justamente que los servicios que se tienen que dar en el PIAS o en los medicamentos, como planteaba Gilberto, se cumplan.
Uh-huh. El tema es si hay cultura en el usuario a veces de hacer la denuncia, ¿no? Si se ha instaurado esa cultura.
Bueno, esa cultura hay que instaurarla, pero además, en salud, la cultura usuaria estuvo muy vinculada a las denuncias de mala praxis, ¿no? De hecho, la organización de usuarios que existía previo a la constitución de nuestro gobierno, ¿no?, era una organización cuyo objeto era la denuncia de malas praxis. Y ese no es el objeto de una organización de usuarios. El objeto de una organización de usuarios es contribuir con el mejor funcionamiento y con la calidad, es controlar la calidad de la prestación asistencial. Nosotros creemos mucho en las organizaciones de usuarios. Cada vez que vamos en nuestras giras al interior, nos reunimos con los usuarios y tratamos de comprometerlos en esta tarea. Es verdad que hay un tema de construcción de cultura, pero la reforma de salud es una reforma de corto, mediano y largo plazo. En Israel llevó 20 años, en España 15, en Francia más de 20. Por lo tanto, haber llegado a lo que llegamos en 5 años y tener estas perspectivas que anunciamos hoy nos parece que nos pone muy a la avanzada en reformas de salud en el continente.
Micrófono, porque si no pueden escuchar.
Bueno, estaba yo primero, así que voy a hacer la pregunta. Mi nombre es Victoria Alfaro, de Últimas Noticias. Quería profundizar sobre el tema presupuesto. Vi por ahí que van a destinar una partida a los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Cuba para financiar sus residencias en nuestro país. Quería saber si va a ser el mismo tratamiento, la misma implementación que los residentes de la Universidad de la República. Por lo que vi ahí sí, pero me gustaría que me explicaran un poco más. Y si también le van a pagar lo mismo que a los residentes de la Universidad de la República, que por otra parte a través del sindicato médico se han quejado por las bajas remuneraciones que reciben y que mantienen también el sistema de asistencia de los hospitales públicos sobre todo. Por ahí me dijeron que ganan 64 pesos la hora. Quisiera que ustedes me explicaran un poquito más este tema.
Bueno, este es un típico tema de confusión entre el rol del Ministerio y de ACE, pero igual voy a responder en lo conceptual. No puedo responder en lo práctico cuántas son, a qué precio y bajo qué sistemas, porque eso está en el presupuesto de ACE. Seguramente Victoria lo vio en el presupuesto del inciso 29. Parece que es bueno preguntarle a ellos la parte práctica, pero quiero responder sí a la parte conceptual. Nosotros apostamos a un sistema de atención de primer nivel. Y nosotros apostamos a la generación de recursos en las zonas lejanas del territorio, donde muchas veces es difícil conseguir recursos humanos que estén en disposición a hacer ese esfuerzo que significa que a veces, como decía Leonel, no es solo económico, sino que requiere condiciones de hábitat que muchas veces son las dificultades para esos traslados. Y creemos que la formación que reciben los estudiantes de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que además reconocemos el enorme esfuerzo que un país ha hecho en financiar estudiantes de grado y en algunos casos ya de posgrado al Uruguay. Cuando estuvimos allí en Cuba con el presidente del directorio de ACE, recorrimos a la escuela, hablamos con los estudiantes, conversamos con ellos, y reconocemos que tienen el perfil para esta doble característica que importa destacar, es la formación en el primer nivel de atención y su vocación, digamos, por trasladarse a territorios, bueno, no podemos ir inhóspitos en el sentido tradicional del término, de lugares como ellos, pero sí de territorios difíciles de encontrar. Por lo tanto, sí recuerdo que en la reunión que tuvimos con la ELAM, tanto el presidente del directorio como el gerente general de los servicios de salud del Estado, que me acompañaron en la visita, se comprometieron a definir mecanismos que permitan una inserción gradual, pero acordada, de estos profesionales en las áreas de salud. Por lo tanto, imagino yo que si bien la parte práctica es una resolución de ellos, esto obedece a ese compromiso que asumimos en nuestro viaje. Los niveles de remuneración de los residentes para la carga horaria que dedican es bajo. ACE está preocupado por ello y está diseñando también mecanismos de complementación para permitir actuar sobre esa baja remuneración. También el presidente del directorio y el director general nos lo han comunicado y sería bueno que ellos pudieran transmitirle a los medios cómo están pensando el tema de los residentes.
5 minutos nos quedan. Preguntas cortas y respuestas también lo más breves posibles. Adelante.
Buenos días, mi nombre es Matilde Martí, soy periodista del portal 180. Quería saber cuál era la situación con respecto a la entrega de anticonceptivos, de preservativos y también de la colocación gratuita del DIU, si se está manejando una fecha. Y bueno, y si no, ¿qué es lo que está faltando para que se empiece a implementar?
Yo digo lo que faltaba y paso la palabra a Elena. Nosotros queremos garantizar la accesibilidad a bajo costo. El Ministerio de Salud Pública es el gran comprador, digamos, de esto. Y así se los transfería a los servicios de salud del Estado. Pero había una dificultad para transferírselo a las instituciones de asistencia médica colectiva. Y el artículo 535 del presupuesto nos faculta al Ministerio a vender a precio de costo a las instituciones prestadoras de salud, de manera de resolver este bloqueo económico que existía, porque si no había que incorporarlo a la cápita o al copago y terminaba siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, una vez que se apruebe el artículo del presupuesto, esto va a ser totalmente viable. El acuerdo político, vamos a decir, con los prestadores ya está hecho, y por lo tanto, esto es una cuestión de la aprobación del presupuesto quinquenal.
¿Otra pregunta quedaba por allí?
Sí.
Adelante. Sí.
Ministro, ¿qué ocurrió finalmente con la situación del clave 1? Digamos, fue una de las políticas que la administración pasada prometió incluir la clave 1 y al principio de su gestión, principios de marzo, usted también lo incluyó como una prioridad para los próximos años y en esta oportunidad no se mencionó. Quería ver si quizás se suspendió. No
se suspendió, se postergó. No se puede suspender porque está en la ley, por lo tanto, habría que hacer una norma legal. El artículo 48 de la ley establece la incorporación, pero faculta al Poder Ejecutivo a fijarle el plazo. En este segundo periodo de la reforma, ahí no solo hubo problemas económicos fiscales vinculados a eso, sino también problemas conceptuales de cómo se da el proceso de integración entre la emergencia, la urgencia y la atención, que finalmente sobre el final del periodo, en trabajo que hicimos intensamente con las mutualistas, con ACE y con la Cámara de Emergencias, logramos resolverlo. En ese momento lo que priorizamos fue un convenio para atender vía pública, que era la mayor urgencia, que ya está en funcionamiento y que sigue todo el quinquenio, tiene presupuesto para todo el quinquenio. Estamos trabajando para priorizar ahora, en estos primeros 2 años de gobierno, las rutas nacionales, y probablemente en la segunda mitad del periodo, domicilio. Ese es el esquema de incorporación que nos estamos planteando.
Última pregunta, adelante. Con el micrófono, por favor. Gracias.
Elvio Álvarez, del Diario Médico. Muy breve. Ministro, ¿son públicos los convenios con los distintos prestadores de salud y de acceso libre a los distintos usuarios?
Los convenios, los contratos de gestión, dice usted, sí. Son públicos, es un contrato único por institución, ¿no? Está en la página web del Ministerio, Tiene como unos 70 artículos que tiene diferentes derechos y obligaciones las instituciones. Vencen ahora en el mes de septiembre porque fueron por 2 años. Hay un cierto consenso de que todavía tiene mucho para dar los contratos de gestión, o sea que estamos pensando en su prolongación y no ponernos a discutir de vuelta nuevas cosas cuando en realidad nos queda mucho marco para seguir desarrollando, pero son públicos. Y también, digamos, vamos a trabajar en este periodo en otro artículo que nos da la ley y que de alguna manera formó parte del proceso gradual de incorporación, que es la incorporación también pública de los contratos entre prestadores. O sea, contratos de un prestador con otro, de un prestador con una emergencia, de un prestador público con uno privado o mutual. Toda esa normativa que de alguna manera fija las reglas de juego, ya no de los prestadores, porque recuerden que la ley dice que los prestadores pueden cumplir las obligaciones con recursos propios o contratados. Por lo tanto, la propia ley dice que cuando los recursos son contratados, el contrato, sea verbal o escrito, debe estar en disposición de la Junta Nacional de Salud, y en este periodo tenemos un equipo ya trabajando, obviamente, en los contratos relevantes y principales que hacen a la atención de salud, digamos, ¿no? Porque pues hay muchos contratos que tienen otras lógicas.
La del estribo, porque llega desde Soriano y no queremos dejarla pasar. ¿Qué objetivo tienen las giras ministeriales al interior del país? Porque sabemos que nos están por visitar.
Sí, el próximo es Soriano, es el 10. Tres objetivos tienen. La primera es conocer de primera mano la realidad del departamento. Por eso la delegación que va es una delegación en esta primera fase de los 18 departamentos muy amplia. Va el viceministro, voy yo, va el director de salud, va la junta, va el director de directores departamentales. Bueno, es una delegación muy amplia y tiene el objetivo de conocer de primera mano la realidad. El segundo es salir de la capital departamental y visitar otros lugares que son muchas veces olvidados, digamos, en las giras ministeriales y políticas, salvo en el año electoral, y por lo tanto nosotros queremos que sea una presencia permanente. De hecho, Soriano es un departamento que en su línea Mercedes Cardona tiene Rizo, Egaña, Santa Catalina, Rodó, Villa Soriano, o sea, que no está en la línea, está en el Rano, esa cosa que me lo siente va a decir que no conozco la línea. La idea es visitar esos lugares. Y la tercera y final es recibidas las principales demandas del departamento, que a veces son para el ministerio, a veces son para ACE y a veces son para el prestador mutual, redistribuirlas de manera a dar en un plazo relativamente adecuado respuestas a las demandas principales del lugar.
Muy bien, se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos muchísimo la presencia de todo el equipo ministerial, de todos los compañeros y de todos los colegas. Reiterar que esta es una cita que se va a reiterar, valga la redundancia, cada 7 días. El próximo jueves estaremos de nuevo por aquí recorriendo otros niveles, otros ministerios, otros sostenes de la calidad de vida de los uruguayos, pensando en el mañana y, bueno, debatiendo el Uruguay que vendrá. Muchas gracias.